31 minutos, vamos a una comunicación telefónica, vamos a dialogar con el legislador Pablo Villegas, está al aire aquí para Radio Provincia. Doctor, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buen día, Sergio, a vos y buen día a la gente.
¿Cómo anda? ¿Bien?
Bien, acá. Antes que nada, te quería decir que, ¿sí?, que me alegro que hayas vuelto a la radio y que
bueno,
estés mucho mejor de salud, ¿no?
Gracias.
Creo que corresponde decir.
Gracias, doctor. Bueno, dos o tres temas para charlar, ¿no? Primero, me gustaría desarrollar un poco lo interno del movimiento. Se está esperando la fecha que sea propuesta, en este caso, que la fije la gobernadora. Se hablaba del 2 de junio para primera vuelta y 16 para segunda vuelta. Todavía no está confirmado. ¿Depende de la fecha la elección interna del movimiento?
Sí, mira, nosotros... por carta orgánica tenemos que instar una serie de procedimientos por carta orgánica del Movimiento Popular Fueguino en función del cronograma electoral que tiene que ser dictado a través de un decreto por la gobernadora, ¿no?, en este caso. Y sinceramente estamos a las resultas o estamos supeditados a esa situación jurídica y política a nivel provincial, para que una vez que sepamos a ciencia cierta, por así decirlo, la fecha de las elecciones provinciales, el partido convoque a su órgano máximo, que es la convención partidaria, luego esta convoque a la Junta Central y la misma determine todo el mecanismo del proceso electoral interno que seguramente vamos a tener en el curso de estos primeros meses del año, ¿no?
¿Ya han conformado listas o todavía no se ha dialogado?
Mira, nosotros estamos hablando, personalmente hablo con todos los sectores o todos los representantes de los distintos sectores internos, más allá de que a veces coincidimos más o menos con algunos, uno trata de mantener ese diálogo tan necesario en la vida democrática interna de nuestro partido, y veremos, ¿no? Yo creo que una vez que la convención se reúna, ahí se van a acelerar los tiempos y se van a adoptar algunas definiciones. Personalmente creo que estamos frente a una oportunidad en términos institucionales de que el movimiento vuelva a poder jugar en primera, a ser parte de un gobierno provincial. Creo que hay que tratar de agotar todas las posibilidades para lograr la mayor unidad dentro de nuestro partido. Pero bueno, si eso después no sucede, por diferencia que podamos llegar a tener algunos de los dirigentes, como siempre lo hemos hecho dentro del Movimiento Popular Fueguino, Sergio va a ser el afiliado en definitiva el que va a tener la definición de quiénes los van a representar al Movimiento Popular Fueguino en las próximas elecciones, ¿no?
Después todo lo demás se define por la convención.
No, la convención lo que hace es convocar a la Junta Central. Hay que ver qué debate político se da este año en función de la posibilidad de algunos acuerdos políticos con otras fuerzas de la provincia. En la convención están representados casi la totalidad de los sectores políticos internos, y bueno, y es la que va a definir en cierto modo hacia dónde nos vamos a direccionar desde el Movimiento Popular Fueguino en este proceso electoral. Digo, es la que va a determinar la estrategia electoral, por así decirlo, a llevar a cabo por nuestro partido en las elecciones que calculo van a ser a mediados de junio, principios de julio de este año.
Claro. Hay un proyecto con respecto al tema Malvinas, se está hablando, se está dialogando con respecto a este tema. ¿Cuál es su opinión sobre este proyecto, esto que se está diciendo?
Sí, mira, yo creo que todos debemos coincidir que la causa Malvinas es la causa más de mayor legitimidad y la causa más justa que abrazamos todos los fueguinos y yo te diría el pueblo argentino en su gran mayoría, ¿no? Y que hoy, a través de este proyecto de ley, que tuvo sus comienzos de tratamiento en el Observatorio Malvinas, pero que en forma pícara el gobierno de la provincia lo ha tomado como propio, se trate de introducir a la causa Malvina y su defensa como una herramienta de campaña electoral, digo, no estoy de acuerdo, creo que es lamentable, y uno tiene que poner una voz al respecto. Digo, nadie está en contra, Sergio, de la defensa de los intereses de nuestra provincia, de la defensa de los recursos naturales de nuestra provincia, de nuestro país, de la recuperación definitiva de Malvinas, pero de allí a que sea utilizada como mascarón de proa o como una punta de lanza o como un falso ropaje para tratar de mejorar la imagen de un gobierno que hoy está por con una mirada crítica por muchos fueguinos, me parece que hay una diferencia, ¿no? Y uno, como hombre de la política, lo tiene que poner de relieve. En estos últimos días hemos visto una serie de declaraciones de este tremendo aparato de propaganda política que tiene el gobierno, declaraciones de distintos funcionarios, hablando hasta que pareciera ser como de querer apropiarse de esa bandera de la causa Malvinas como propia, y que son los únicos que la defienden, para instalar un tema en la campaña política, dice llanamente que tiene como objetivo mejorar la imagen del gobierno provincial, ¿no? Digo, personalmente creo que no hay nadie que pueda llegar a juzgar si tal o cual persona es más el dinero, por así decirlo, o no, por apoyar tal o cual decisión política. Lo que sí pongo de relieve es que estemos atentos porque se está pretendiendo utilizar la causa Malvinas, te vuelvo a insistir, como una herramienta electoral en este proceso que está ahí cerquita a desarrollarse, y uno para nada comparte una medida de esas características. Ya lo pretendieron hacer cuando se hizo o se pretendió instalar la posibilidad de una enmienda constitucional allá en el año 2017, no sé si recordás, hace 2 años atrás, de querer instalar la necesidad de una enmienda constitucional para llamar a un referéndum que coincidía con las elecciones a diputados nacionales y respecto del cual ya tenían hasta la folletería impresa para salir a hacer campaña electoral al respecto. Nosotros pudimos abortar esa situación en términos políticos porque no correspondía, porque no era necesaria, porque la constitución de la provincia es clara al respecto. Y hoy vuelven con otra herramienta jurídica, como es este proyecto de ley, pero con la misma finalidad, ¿no? La de intentar utilizar la causa Malvinas para tratar de darle una pintura de mayor legitimidad al gobierno provincial. Y uno lo deduce en función de las declaraciones que hacen muchos funcionarios de cómo se ha puesto en ejecución este tremendo aparato y costosísimo aparato de propaganda política que tiene el gobierno de la provincia, y basta ver los portales y los diarios de cómo se pretende utilizar. Vuelvo a insistir, la causa Malvinas es la causa de todos. Todos estamos a favor de que la República Argentina, a través de la Cancillería, respete la opinión de los fueguinos, respete la opinión de los argentinos, de que se defienda debidamente los recursos naturales, pero hoy no se puede salir a criticar, Lisa, así tan livianitos de cuerpo como pretenden hacer desde el gobierno de la provincia, por ejemplo, los acuerdos de pesca o de cooperación hictícola que se están ejecutando, cuando en los años 90 nadie levantaba la voz al respecto, y dichos acuerdos tienen su origen allá por el gobierno de Carlos Menem, ¿no? Digo, me parece que merece una reflexión de esas características, y poner en conocimiento de la comunidad esto, ¿no? De que desde el Movimiento Popular Fueguinos acompañamos todas las iniciativas políticas e institucionales que signifiquen defender de mejor manera esa causa, vuelvo a insistir, justa y legítima como es la causa Malvinas, pero también desde el movimiento queremos poner en conocimiento de que no podemos dejar de lado esta pretendida utilización electoral que se quiere hacer de una causa tan justa y tan cara a los sentimientos de cada uno de nosotros.
Pablo, dos cositas. Con respecto al tema de ayer, que nosotros le hicimos una nota al secretario de Seguridad, de Javier Eposto, porque ayer me llegó un rumor, la posibilidad de, yo no sé si se permite la interpelación a un secretario, pero sí convocarlo para que dé explicaciones sobre lo que sucedió con este hecho de la casa que prestó, que era una casa de servicio, que ayer el abogado Ibarra dijo que podía estaba en una comisión de delito. Usted como abogado y al mismo tiempo como legislador, ¿escuchó algo? ¿Se habló algo de esto?
Mira, yo he escuchado en este último mes declaraciones del secretario de Seguridad de la provincia que para mí son de una gravedad institucional importante, superlativa diría yo, que amerita sin más que la gobernadora le pida la renuncia y que lo ponga a disposición de la justicia. Digo, he puesto en estos últimos tiempos, en el día de ayer y en otra oportunidad, ha reconocido públicamente, se ha autoincriminado y ha reconocido que entregó en forma gratuita para favorecer a la hija de un denunciante de la causa Melella una vivienda de servicio que estaba bajo su custodia o que estaba había sido otorgado por parte del gobierno provincial para que la utilice. No digo, con el tenor de estas declaraciones y partiendo de la base de cuál es la función pública que ejerce de posto, que es nada más ni nada menos que el de ser secretario de Seguridad de la provincia, uno no puede hacerse el distraído, Sergio, y yo estoy esperando que se dé el inicio a las sesiones ordinarias de la legislatura ahora el viernes, que entren en funcionamiento las comisiones, para citarlo y en todo caso para requerirle a la gobernadora que le pida la renuncia a este funcionario. Digo, para poner un poco del marco en que se efectúan estas declaraciones, ¿no? La ley de ministerios, la ley 1060, establece o crea la Secretaría de Seguridad en la provincia con rango de secretario de Estado. Es decir, equipara al secretario de Seguridad a un ministro o a cualquier otro ministro de la provincia. Ese secretario de Seguridad tiene nada más ni nada menos a su cargo la conducción política de la fuerza policial y a la vez el de determinar cuál es el contenido, el alcance, el direccionamiento, por así decirlo, de la política criminal a desarrollar por el Estado provincial, en este caso por el Ejecutivo provincial. Es decir, en otras palabras, planifica y ejecuta las políticas públicas que tienen en miras o como objetivo poner a salvaguarda el patrimonio, la vida y la libertad de cada uno de nosotros. Ahora, cuando públicamente el secretario de Seguridad sale a reconocer, sale a autoincriminarse de esa entrega gratuita con el fin de favorecer a la hija, vuelvo a insistir, de un denunciante a causa de esta famosa causa Merella, sin lugar a duda uno sin caer en la descalificación, porque no me gusta descalificar, pero digo, sin lugar a dudas, nos encontramos frente a una situación muy grave, que no puede ser soslayada, que no puede ser dejada helada, que no nos podemos hacer los distraídos en nuestra provincia, menos quienes tenemos ciertas responsabilidades institucionales. Al decir lo que dice el Posto, reconoce lisa y llanamente que esa operación político-mediática y con ciertos ribetes judiciales tendiente a desprestigiar a Melella ha tenido una activa participación de parte de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial que tienen, vuelvo a insistir, nada más ni nada menos a cargo la conducción política de la fuerza policial y la ejecución de las políticas de seguridad en la provincia. Entonces digo, no estamos frente a una cuestión menor que puede ser soslayada, estamos frente a una cuestión de gravedad institucional y que a la vez, y ahí déjame hacer un comentario político, pone de relieve un nuevo fracaso de la gobernadora en la designación de quienes están a cargo de la Secretaría de Seguridad en la provincia. Digo, nosotros ya vivimos en su momento la renuncia del anterior secretario de Seguridad producto de esta tramitación escandalosa por más de 24 millones de pesos de estos fondos reservados que decían en un principio, contrataciones secretas, etcétera. Y hoy tenemos un nuevo escándalo en materia de seguridad frente a estas declaraciones, frente a este reconocimiento expreso de parte del secretario de Seguridad. Digo, nosotros como legisladores creo que no nos podemos hacer los distraídos. Personalmente voy a requerir de mis pares el acompañamiento para que en el ámbito de la Secretaría de la Comisión de Seguridad se aborde este tema y se requiera a la gobernadora, vuelvo a insistir, que esta persona dé un paso al costado, solicitarle la renuncia y que se ponga a disposición de la justicia, porque la entrega gratuita, o vaya a saber por qué motivo, para favorecer a la hija de un denunciante en una operación política, te vuelvo a insistir, como el caso de Melella, él dice llanamente la comisión de un hecho delictivo que ya debiera ser abordado o debió haber sido abordado a través de la intervención de un fiscal de la provincia.
¿Usted le está pidiendo la renuncia?
Absolutamente. Digo, Sergio, no estamos hablando de cualquier persona o de cualquier hecho de menor envergadura. Estamos hablando que el secretario de Seguridad de la provincia, es decir, un secretario de Estado, es decir, una persona que tiene atribuciones institucionales similares a las de un ministro, que después de la gobernadora en el ámbito ejecutivo son las máximas autoridades políticas, que tiene a cargo, por la ley de ministerio, vuelvo a insistir, la conducción política de la fuerza policial, que tiene a cargo la implementación de las políticas de seguridad, reconoce públicamente que intervino de manera directa en el otorgamiento de una vivienda a favor de una hija de un denunciante para que este otro intervenga en su carácter de denunciante en una causa judicial que es conocida por todos. No digo cuál es la respuesta institucional frente a esa situación de gravedad. ¿Cuál sería otra si no es la de requerirle la renuncia y que se ponga a disposición y en cierto modo que se la haga más fácil a la gobernadora en términos políticos, ¿no? Sinceramente creo que no cabe otra reflexión, más allá de que creo sinceramente que los fueguinos, y estoy convencido que los fueguinos nos merecemos un debate y un debate en materia de políticas de seguridad mucho más seria. Yo lo hablaba de decir de que él es un hombre que viene del fútbol y que se maneja en términos futboleros en el ejercicio de la función pública. Y sinceramente, vuelvo a insistir, sin entrar ni querer pretender caer en el terreno de la descalificación, creo que los fabinos nos merecemos un plan integral de seguridad ciudadana que sea planificado, ejecutado por funcionarios que estén a la altura de las circunstancias que requerimos todos y cada uno de los fabinos. La tranquilidad nuestra, de nuestras familias, nos la merecen, ¿no? Sinceramente no me cabe otra reflexión. También me pongo en el lugar, Sergio, de aquella persona, de aquella familia que durante muchos años espera una solución habitacional por parte del Estado provincial. ¿Y qué puede pensar una familia? ¿Qué puede pensar aquella persona que hace 10, 15 años espera que el IPB le pueda otorgar una solución habitacional a su familia, cuando este señor secretario de Seguridad de la provincia reconoce públicamente que entregó gratuitamente una vivienda porque a él se le ocurrió hacerlo? Vaya a saber por qué motivación. Digo, no es serio, los fueguinos no merecemos otro tipo de funcionarios, otro tipo de política, y creo que no se puede quedar callado uno frente a este tipo de situación.
Mire Pablo, yo brevemente sacándolo, justo con esta opinión que acaba de dar, puso en la palestra algo que mucha gente sabe, que no lo va a decir ni lo va a denunciar, porque si no después se comen el garrón que se los van a pasar para atrás para la lista. Me encantaría tener el listado de la gran cantidad de paracaidistas funcionarios que vinieron de Buenos Aires que tienen una casa ahora, que le adjudicaron una casa apenas se bajaron del avión. Yo conozco cuatro conozco con nombre y apellido, que estoy esperando que me traigan estoy esperando la certificación con los papeles. Apenas lo tenga, yo los voy a publicar. Es decir, lo de Posto es una casa de servicio, bueno, está bien, no lo justifico bajo ningún punto de vista. Me parece que lo más patético y lo más lamentable es esto, ¿no? Que hay funcionarios, personas que no son de acá, no conocían Ushuaia, no conocen Ushuaia, nunca lo conocieron, bajaron del avión y el otro día tenían una casa para ellos, del IPB.
Sí, mira, uno que también anda en la calle y nos llegan comentarios de esas características, es difícil como opositor de hacerse de documentación oficial. La vez que lo hemos tenido es porque lo hemos tenido que requerir judicialmente, pero tenemos conocimiento que hay un manejo bastante arbitrario en la adjudicación de, un poco transparente diría yo, en la adjudicación de algunas viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda Provincial, ¿no? Digo,
hay dos sectores del gobierno. Hay dos sectores del gobierno, que es inversión, creo que es, no me acuerdo, ¿dónde está Sara? No me acuerdo ahora el cargo. Y el otro sector, obras públicas, que han traído muchísima gente del norte. Mire, ya lo vamos a comentar.
Sí, son los famosos funcionarios 011 que le decimos nosotros.
Sí, los 011.
Que bueno, que no tienen, que yo vuelvo a insistir en esto, ¿no? Digo, hay que diferenciar la cuestión personal de la cuestión funcional, por así decirlo. Uno no entra en el análisis de las cuestiones personales, sino que cada vez que pone una voz respecto de un tema, lo hace en el marco del ejercicio de la función que cumple y en el ejercicio de la función que cumple la otra persona, que uno, en este caso particular, critica, ¿no? O pone una voz crítica al respecto. Uno informalmente tiene comentarios de este manejo discrecional, por ahí tenido de cierta arbitrariedad, que habría beneficiado a través del otorgamiento de algunas viviendas a algunos funcionarios, pero recién llegado a la provincia, como decís vos, pero no tengo la documentación respaldatoria al respecto y no puedo avanzar en ese sentido, ¿no?
Le mando un abrazo, Pablo, gracias, ¿eh?
No, por favor, gracias a vos.
La palabra del doctor Pablo Villegas, 9:56. Bueno, vamos a ir a una pausa, tenemos mucha información, ¿eh? Le recuerdo, 443613 es nuestra vía de comunicación directa, es el teléfono fijo, comunicación directa.